Para hincarle el diente al pensamiento, la idea es trabajar sobre el terreno del pensamiento y sacarle lustre a eso que tenemos arriba, adentro de la cabeza, que es el cerebro, a ver qué podemos hacer, Juan.
Así es, Clavio. Bueno, estamos en comunicación con el diputado Eduardo Valdés, a esta hora en Radio Nacional. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día.
Un gusto, ¿cómo les va?
Aquí te saludamos con Claudio Leveroni y Gustavo Campana. Como habrás escuchado en la conversación previa, hicimos una entrevista con el embajador designado en Ecuador, con Gabriel Fuchs. Recién estábamos hablando del río Paraná, justamente, pero hay otros temas que se vinculan y se anexan a ellos, y a estos, que es sobre todo lo que ha sucedido esta semana, con el acuerdo con el Fondo Monetario, el debate dentro de la coalición de gobierno del Frente de Todos y esta necesidad de la unidad, que es uno, los que te conocemos, es una de tus mayores preocupaciones. ¿Cuán necesaria es la unidad en el Frente de Todos, Eduardo?
Bueno, primero, buenos días, y les quiero decir que me gustó esa oración, hincarle el diente al pensamiento. Muy bien. Me gusta, no la había escuchado nunca.
Y jaurechiana.
Jaurechiana. Para construir la unidad hay que hincarle el diente al pensamiento, de eso no tengo nada, no tengo ninguna duda. Yo creo que estamos pasando momentos muy complejos dentro del Frente de Todos, pero fíjense que hoy, se cumplen 9 años que el Papa Francisco, hoy lo entronizarían al Papa como sumo de los pontífices. El 13 lo habían elegido, el 13 de marzo, el 19 es cuando asume el poder. Allí es donde cuenta con Cristina Fernández de Kirchner, la invita a almorzar, conversan cerca de 2 horas, y de ahí se construye una gran relación al punto de ser la jefa de Estado que más horas estuvo con el Papa en la historia de estos 9 años de papado. ¿Por qué lo traigo al Papa? Porque me gusta uno de sus principios liminares, que es la unidad es superior al conflicto. Y creo que eso es lo que debemos construir. Sabemos que está el conflicto, pero la unidad tiene que prevalecer. Y debemos saber convivir con el conflicto dentro de un espacio político. Por eso somos un frente donde tenemos que aprender a convivir con las diferencias. Porque sí, tenemos que contar cuál es el objetivo en común. Y el objetivo en común era derrotar las políticas neoliberales que desde el año de diciembre del 2015 a diciembre del 2019 se implementaron en nuestro país, que trajo el endeudamiento que nunca visto en el mundo, no solo en este país, en el mundo, que un país ni el Fondo Monetario en su historia lo tiene, que un país se endeude por 51 mil millones de dólares de golpe, que solo al final fueron 45 mil, pero con una capacidad para devolverlo en 2 años, cosa que era imposible. Y bueno, nos tocó tener que resolver este tema. Tema quizás más complejo de la gestión, junto con la pandemia. Bueno, digamos que ahora relanzamos el gobierno. Este relanzamiento tiene que ser, sin lugar a dudas, con esta cuestión de los alimentos, de que no puede ser que los alimentos no sean accesibles a la mesa de los argentinos, a la mesa de los que nosotros representamos, terminar con esta corrida de la inflación que nos mata los contratos de alquiler. Creo que esta es la zanahoria que tenemos que ponernos juntos los que alguna vez conformamos el Frente de Todos y respetarnos nuestra diversidad. Creo que es eso, por eso me gusta traer ese apotegma francisquista, que la unidad es superior al conflicto.
Eso está bueno, está muy bien. Es un pensamiento profundo, ¿no? De confraternidad, de unidad. Veo también muchos consejeros, que no sé si aparecían esos consejeros. Estoy hablando de consejeros mediáticos que presumen de cierta sabiduría y le dan consejos al presidente de la nación, cómo debería hacer tal cosa, tal otra, cómo debería manejarse en el aspecto de el aspecto de la macroeconomía, si está bien en acuerdo con el fondo, si no. Y en otros momentos históricos de la Argentina no estaban esos consejeros o esas consejeras, digamos. Veía muy pocos consejeros en relación a las políticas que llevaba adelante Cristina Fernández de Kirchner. Y hoy, leyendo un panorama político de un periodista que realmente respeto y admiro, que es Luis Brustein, en Página 12, hablaba de cierto malestar hacia adentro y hacia afuera. ¿Vos cómo lo sentís, teniendo en cuenta que empezaste definiendo la situación actual como un momento complejo para el Frente de Todos?
Luis, ¿qué es lo que dice específicamente? No lo leía, Brustein.
No, Luis habla de un clima de malestar generalizado, textual.
Entre los dirigentes de la coalición. De
exactamente, sí.
Y sí, a ver, ¿quién va a estar bien en su espíritu si hemos transitado una semana donde tanto en diputados como en senadores hemos votado divididos? Primero, a ver, vamos a contar. El acuerdo fue aprobado por amplia mayoría, ¿no? Por una mayoría muy superior a la que uno imaginaba 24 horas antes de la votación. Nunca pensamos que en diputados, donde yo integro, les digo la verdad, 24 horas antes que iba a tener 202 votos de aprobación. También creo que los números del Senado fueron también muy abrumadores, casi el 80% de los votos, ¿no? Ahora, el dolor nuestro es que dentro de los votos de la diferencia, el grueso eran del mismo frente o del mismo bloque que yo participo. Y como pretendo seguir gobernando con mi bloque unido, con mis 118 diputados juntos, ahí está el estado de malestar que dice Luis Brustein. Y es obligación mía como cuadro político ir al hueso de esas diferencias. Valdés, no mirarlas y campañarlas.
Claro. Valdés, ¿esperaba más del mensaje presidencial de anoche?
Mira, te soy sincero, anoche yo estaba en una cena que estábamos con uno de los integrantes de esa mesa de ustedes, que no me deja mentir que no miramos el discurso presidencial, pero sí me empezó a llegar mensajes de mis compañeros que yo respeto, que sintieron sabor a poco. También ahora a la mañana escuché, no sé si eso salió del mensaje de ayer que no había escuchado, que lo que entendí, de rectifíquenmelo ustedes, es que anoche el presidente no habló, pero hoy a las 0 horas en el boletín oficial apareció un aumento de las retenciones, con el cual se conformaría el fondo que permitiría comprar el trigo. Y eso lo escuché ahora a la mañana. ¿Puede ser? ¿Voy por ese lado? ¿Puede ser que anoche no se habló y hoy apareció en el boletín oficial?
Sí, apareció hoy en el boletín oficial.
Y hay medio conmoción en los que no quiere que le toquen las retenciones.
Que no es el aumento que está dentro del marco normativo, es decir, el 31 al 33.
Está bien, pero pareciera, te cuento lo que recién escuché, nos la pusieron con vaselina, decía uno en la televisión. Como que ayer el presidente no habló de esto, pero estaba previsto en el decreto del boletín oficial. ¿Puede ser así?
Sí, es así, es así. Es así, se refiere básicamente a la harina y, el aceite, ¿no? Algo que ya había adelantado el Ejecutivo.
Harina y aceite de soja.
Harina y aceite de soja. Pero sobre todo está destinado a, de alguna manera, digamos, garantizar el acceso a la compra de pan de la gran población de la República Argentina. Me parece que pasa por ahí.
Con energía, digo, nosotros tenemos que tomar esa decisión. ¿Qué comemos los argentinos? Y tenemos que tener prioridad sobre la comida en los argentinos, de eso no tengo duda. Los acontecimientos internacionales nos están demostrando de que los pueblos preservan sus alimentos, los alimentos básicos de su población. Esto no es solo un invento argentino. Te hablo de países poderosos, capitalistas, si los hay, como Japón. El arroz es un elemento esencial en la mesa de los japoneses. Y solo se puede exportar a partir que se cumple con la cuota japonesa de arroz. Uh-huh. Lo mismo pasa al lado, en Vietnam.
Pero en Japón no está la sociedad rural. En Japón no está la sociedad rural. No está la sociedad rural en Japón, digo. Acá hay que pelear con grupos económicos realmente muy poderosos, además que han acumulado más poder en los últimos años y condicionan mucho las políticas para el sector, ¿no?
Yo creo que eso es parte de un acuerdo que tiene que tener la política, no con los sectores corporativos. Es decir, ¿qué prioridad le damos en la política de Estado, de los sectores políticos de la Argentina, al valor de la comida que ingieren los compatriotas? Creo que no está mal eso. Sí. Es un desafío. Sí.
Parte de los desafíos que nos quedan, evidentemente. Nos quedan...
Debería planteárselo. Lo que no puede ser es que cualquier acontecimiento público internacional encarece el valor de los alimentos que se han globalizado de tal manera que no vale lo que me cueste a mí producirlo y transportarlo, sino lo que me ponen en la bolsa de Chicago. Y yo digo, ¿qué tengo que ver yo con la bolsa de Chicago? Claro. Y siempre son tan superiores que lógico que el que lo produce acá quiere venderlo a ese valor. Y bueno, ahí tiene que estar urgente las políticas regulatorias del Estado.
Así es, Eduardo. Es un debate que vamos a seguir manteniendo seguramente aquí en Radio Nacional en las próximas emisiones, y vas a estar invitado incluso presencialmente. Te mando un gran abrazo y esperamos verte muy pronto.
Felicitaciones por el programa. Suerte.
Abrazo. Hasta luego. Bueno.